para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación, diferentes opiniones, agenda y recomendados. U Rosario Radio presenta Las Voces del Libro, diferentes voces más allá de las letras.
Que se conectan con nosotros en Las Voces del Libro. Este es el programa de la editorial de la Universidad del Rosario por U Rosario Radio. Yo soy Lady Pimienta y durante la siguiente hora los voy a acompañar en este programa para hablar de un ejemplar que es una de las grandes novedades de la editorial. Se llama Guerrilla Marketing, contra insurgencia y capitalismo en Colombia. El autor es Alexander Fatal y más adelante vamos a hablar sobre todos los trabajos que ha hecho porque de verdad son impresionantes. Por ahora vamos a iniciar con un tono muy alto este programa, con una canción de una banda que me encanta, Tudor Cinema Club. Esta canción es Satélite y hace parte del álbum que vamos a conocer este viernes 21 de junio. De este trabajo, hasta ahora conocemos solo otros dos sencillos, Dirty Air y Talk, y por supuesto esta canción que está sonando. Satélite fue presentado el 24 de abril de este año y este álbum promete muchísimo porque se dice que tendrá colaboraciones excelentes con otros artistas, definitivamente imperdible, así que les voy a dejar unos segundos con esta canción y volvemos a Las Voces del Libro. Para esta emisión me acompaña nuestra panelista Laura Ballesteros. Laura, bienvenida a Las Voces del Libro nuevamente.
Muchísimas gracias, Lady. Un saludo a todos nuestros oyentes. Feliz de acompañarlos con un libro tan maravilloso.
Y un saludo también para María Camila Núñez. El día de hoy ella no nos va a acompañar porque sus labores académicas la han restringido un poco, pero le mandamos un abrazo desde acá, desde la cabina de U Rosario Radio. Bueno, también recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, @editorialUR en Facebook, Twitter e Instagram, porque además se van a venir unas sorpresas desde la editorial para todos nuestros oyentes, entonces ahí para que estén muy, muy pendientes. También pendientes de nuestro canal de YouTube, porque próximamente va a haber novedades por ese lado. Laura, arranquemos con el tema de hoy, Guerrilla Marketing contra insurgencia y capitalismo en Colombia. Este libro habla de la convergencia del marketing y el militarismo, el uso de la intimidad en las estrategias de marketing que tienen como fin convertir a los combatientes de las FARC en ciudadanos consumidores. También cómo en Colombia el mercado se ha convertido en uno de los principales campos de batalla en el que se libra la guerra contra insurgente y se imagina el posconflicto, y cómo se consolidó la idea de los anuncios publicitarios que tuvieron como fin atraer a las personas para que se desmovilizaran de las filas de la guerrilla y al mismo tiempo reorientar las disposiciones frente a las Fuerzas Armadas colombianas. Este libro en general tiene un objeto de estudio súper particular, que es el programa para la atención humanitaria al desmovilizado, que entre 2003 y 2016 ayudó a desmovilizar a 16.000 combatientes de las FARC. Este libro está enmarcado dentro de la antropología, ¿no? Uh-huh. Y habla también justamente del marketing. ¿A usted cómo le pareció esa combinación?
Me pareció muy interesante. Quiero compartirle a los oyentes que una de las cosas que más nos llamó la atención fue la forma en cómo nuestro autor abordó, hizo un trabajo de campo espectacular, y realmente es muy interesante porque siento que la guerrilla y estos grupos armados son, digamos, un grupo muy estereotipado, y digamos, tener la oportunidad y hacer como el intento de poder indagar por ellos, de ver un poco el labor que está haciendo o que hizo el Estado a través, digamos, de todo el tema de marketing para alguna manera desmovilizar, pues es muy interesante, además porque vamos de la mano de testimonios y de imágenes que son muy importantes y realmente muy gráficas, que nos ayudan un poco a entender pues esta situación y esta coyuntura que hoy en día todavía tenemos.
Si los oyentes todavía no saben qué es la antropología, yo creo que este texto los ayuda a ponerse muy en contexto con lo que la antropología puede hacer en el mundo contemporáneo. Otros programas de Rosario Radio, como Antropovoces del Semillero de Antropología y Medios, han dicho qué hace un antropólogo, pero justamente este texto es producto de un análisis etnográfico. Y lo que a mí me parece más enriquecedor es que, aparte de abordar el tema central del libro, la problemática por la que se preocupa, le interesa también se rescata mucho ese lugar etnográfico, el lugar del investigador en campo, los debates que tiene pues en disputa con sus sujetos de investigación. Entonces me parece súper enriquecedor. Yo creo que nos muestra muy muy bien todas las posibilidades de los análisis hechos desde la antropología y luces de cómo relacionar la antropología con los medios, con el marketing y también problemas que uno piensa que no son problemas necesariamente, ¿no? Uno ve estas campañas, yo no sé si a Laura le pasó como recordar que esas campañas salían en televisión, en la prensa, uno las usa mucho en clase como ejemplos, pero ponerlas de verdaderamente problemáticas, como decir, acá hay un montón de categorías en juego, la manera en que se planea la estrategia de guerra, es bien, bien interesante, es como escalar un poco el problema de investigación.
Sí, digamos, y también compartiendo un poco el tema de la antropología, de por sí siento que hace un trabajo muy bueno porque integra diferentes, digamos, escuelas. Por ejemplo, también hay estudios que se centran solo, digamos, en el tema de las campañas publicitarias, de lo que dicen los medios, de lo que dice el Estado, pero realmente como que articula las diferentes caras de un mismo hecho y creo que eso es demasiado valioso. Además, porque si nos quedamos simplemente con lo que nos decían dichas campañas, dichos comerciales, nosotros mismos como espectadores nos podemos sesgar y podemos tener una idea o una opinión muy diferente sobre algo tan, tan importante como lo es el tema.
También hay un asunto ahí dentro del texto y es que la guerra de marcas se vuelve un objeto de estudio porque redefine términos, reorganiza categorías y reorganiza las experiencias en función de intereses públicos y de imagen. Acá me gustaría traer a colación una idea que sale en el libro y es que en la relación de marketing y guerra contra su gente se descartan las distinciones entre las esferas militares y civiles y la separación de un periodo de conflicto y uno de posconflicto. Creo que esa idea resume muy bien de qué va este texto, una de las aproximaciones que tuvo el autor Alexander Fatal a su problema de investigación, porque en definitiva nos muestra que construir la nación va atravesado por un proceso de marketing, al menos en nuestro contexto puntual, en nuestro contexto de conflicto armado, de posicionar a las fuerzas militares como un poco humanitarias, pero al mismo tiempo querer desmovilizar a una de las guerrillas más fuertes de Sudamérica. Entonces, la invitación gigante es para que adquieran este libro. En definitiva, yo creo que es uno de los ejemplares que uno debe tener, no solo porque es actual, es pertinente, sino que es suficiente, ¿no, Laura?
Sí, demasiado, y yo creo que eso último, me quedo con eso. Creo que es supremamente interesante ahorita tenerlo por el tema de la JEP y todo lo que está pasando. Creo que es algo que de verdad le sirve a todo tipo de estudiantes, a todo tipo de personas, porque realmente aborda muchos temas y de maneras muy interesantes y de narrativas muy fáciles de leer.
Incluso en el libro también se habla en una parte de por qué uno puede deducir claramente desde el punto de vista del marketing que no funcionó la campaña por el plebiscito, por la paz en el 2016. Entonces, si bien el libro no se trata de eso, uno puede darse unas luces iniciales sobre el tema. Entonces, con esta introducción nos vamos a la recomendación musical de Laura Ballesteros el día de hoy en Voces del Libro.
Estás escuchando Las Voces del Libro.
La periodista Laura Ballesteros se conecta en Las Voces del Libro.
Bueno, y yo estoy acá recomendándoles hoy una canción que se llama Movement, del compositor y cantante cantante irlandés Hozier, un éxito que lanza junto al video protagonizado por el ucraniano Sergei Polin, que es uno de los bailarines de ballet más reconocidos en la cultura pop gracias al documental Dancer, una actuación que también es dirigida por el fotógrafo David LaChapelle. Bienvenidos. To mind of all that I wanna be. When you move, I could never define all that you are to me. So move me, baby. Shake like the bird. It's reasoning made lucid and cool. I know it's no improvement. When you move, I move. You less balloon and leaping, or Fred Astaire in sequence. Honey, you, your atlas and it's sleeping. And when you move, I moved. When you move, I can recall something that's gone. When you move, honey, I'm putting all something so flawed and free. So move me, baby. Shake like the bough of a willow tree. You do it naturally. Move me, baby. So move me, baby. Like you've nothing left to prove. But nothing.
Editorial Rosarista, textos de investigación, docencia y extensión.
La Universidad del Rosario, institución educativa de alta calidad. Con 365 años de trayectoria, formando líderes que aportan al país. Y MISI, la compañía con mayor reconocimiento en la producción de espectáculos de teatro musical y la formación de artistas integrales en Colombia. Se unen para crear proyectos educativos innovadores que fomentan el desarrollo cultural y creativo en nuestra sociedad. Muy pronto podrás ser parte de este gran sueño. Formamos personas con propósito que construyen país a través del arte.
La Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario es un espacio de vida y desarrollo de conocimiento. Conoce el programa de Artes Liberales en Ciencias Sociales de la Universidad del Rosario, que te permitirá desarrollar las habilidades y conocimientos necesarios para liberar tu mente. Somos únicos en Colombia. Harás parte de un programa exclusivo en el país. Y es que la carrera de Artes Liberales en Ciencias Sociales es el único pregrado de este tipo en Colombia. Nuestra pedagogía se basa en que el estudiante tenga mayor participación para desarrollar libremente sus ideas y se forme en un entorno abierto al debate, crítica y análisis. Así lo expresa Bahir Yolovich, director del programa de Artes Liberales.
Entonces, lo que buscamos es formar personas con una alta capacidad crítica, tanto consigo mismo como con su entorno. Cabe resaltar que esas son cualidades que son muy apreciadas por los empleadores.
Conoce todos nuestros programas de la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario ingresando a la página web www.urosario.edu.co. Programa de Artes Liberales en Ciencias Sociales de la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario. Un mundo de conocimiento.
¿Te gusta leer en tu tablet? ¿En tu computador? ¿O en tu smartphone? La editorial de nuestra universidad tiene para ti ebook Un Rosario. la plataforma de la editorial en donde puedes leer en electrónico todas sus publicaciones. Accede a la página en ebook.urosario.edu.co. No te quedes sin leer esa investigación que tanto te interesa. Usa ebook.urosario.edu.co.
Estás escuchando Las Voces del Libro.
Escuchas a Lady Pimienta en Las Voces del Libro.
Volvemos a Las Voces del Libro, el programa de la editorial de la Universidad del Rosario. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, @editorialUR en Twitter, Instagram y Facebook, para que descubran todo el contenido y, por supuesto, tengan nuestros podcasts ahí con ustedes. Ahorita, en este instante, estamos escuchando Freedom de Blessed. Esta canción es de un dúo madrileño formado por Susana Alonso y Sara Burgo. Es una canción que salió el año pasado y hace parte del EP principal de esta banda, el único EP, el LP que tienen, se llama Real Fight y tiene 10 canciones, muy muy recomendado. Y con Blessed de fondo le vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado, Laura.
Así es, acá nos encontramos con nuestro profesor asistente en el Departamento de Comunicaciones de la Universidad de California en San Diego y artista documental especializado en la relación entre los medios de comunicación y el conflicto armado colombiano. Alexander Fatal es doctor en antropología en Harvard y tiene un postdoctorado en la misma universidad. También lideró proyectos multimedia con jóvenes de Sudáfrica y Colombia. Bienvenido, profesor.
Muchas gracias, mucha alegría de estar acá con ustedes y con sus oyentes.
Claro que sí, además que qué bueno tenerlo acá desde la cabina de Rosario Radio después de que pasó por el Congreso de Antropología y próximamente este viernes va a estar en la librería Lerner presentando este libro también. Profesor, hablemos del libro como tal. Es producto de un análisis etnográfico, pero un análisis etnográfico que se sitúa en un campo muy, muy particular. Cuéntele a los oyentes cómo fue esa entrada a campo para construir esta investigación.
Bueno, pues de pronto echamos por atrás un poco y pues como se puede notar mi acento, soy norteamericano y llegué a Colombia por primera vez en el año 2001 a través de una beca Fulbright. Ustedes saben que el Fulbright es por el intercambio cultural y académico y manda estudiantes de Colombia y muchos otros países para Estados Unidos y Estados Unidos para esos otros países. Entonces llegué acá en el año 2001, recién egresado de la U, y francamente no sabía bien dónde estaba parado yo en ese entonces. Pues obviamente 2001 es un momento entre varios muy complicados en Colombia. Pero era un año de mucho aprendizaje. Comencé un proyecto que se llama Disparando Cámaras para la Paz, trabajando con fotografía, con niños y jóvenes en Altos de Cazucá, con la mirada de democratizar la mirada fotográfica, que no sea solamente fotoperiodistas internacionales o externos que llegan y salen y sacan, sino que sean imágenes y relatos que están construidos desde los propios barrios. Y era una gran experiencia en la vida y cambió la vida de muchos de esos chinos, como dicen acá. Pero también me cambió la vida a mí. Entonces me quedé con un gran afecto, un gran cariño, un gran compromiso con Colombia. Y el proyecto se volvió ONG en algún momento y seguí apoyando hasta que en el momento de doctorado quería seguir con el tema de medios y conflicto de alguna forma. Hasta que una amiga, que ya está haciendo su doctorado, me llevaba un par de años, y ella trabajaba sobre los desplazados. Entonces, alguien le presentó a ella a alguien que no trabaja con desplazados, sino desmovilizados. Y como conversando con ella, pues dije que pues me llamaría la atención eso. Entonces me pasó la tarjeta. Entonces era de la embajada norteamericana. Entonces fui y ese señor como tenía un orgullo de mostrar al doctorante de Harvard cómo era el portafolio que él manejaba, ¿no? Entonces yo describía que me interesaba el tema de desmovilizados, de medios, y me hizo una presentación clave. Y a partir de ahí fui como indagando muy, muy a poquitos, pero en uno de esos momentos muy preliminares estuve sentado en un focus group, un grupo focal entre desmovilizados y gente de gobierno, y hasta de gobierno norteamericano estaban allá. Entonces me pensé, no, ¿qué está pasando? Y era un focus group para diseñar unas pautas, y me pareció muy denso. No entendía realmente qué estaba pasando, pero yo sabía que era algo que quería como profundizar.
Okay, bueno, yo quisiera indagar un poco ya más por el trabajo etnográfico. En el libro es muy claro cómo la forma en que aborda las entrevistas y generaba esa confidencialidad con las fuentes fue clave para la investigación, para entender el contexto político y social de dichos años, pero sobre todo para entender la realidad de una población fuertemente estigmatizada. Yo quisiera que le contara a nuestros oyentes cómo fue ese primer acercamiento, cómo se consolidó esa relación y confidencialidad con los miembros de las FARC, tanto con desmovilizados como con guerrilleros activos, y por qué era tan necesario tener de primera mano esos testimonios.
Sí, pues uno podría hacer un estudio desde la producción de estas campañas, pero me parece que sería bastante parcial. Yo creo que la antropología de medios, por lo general, se ha dividido sus estudios en un estudio de producción, o un estudio de circulación, o un estudio de recepción. Entonces yo tenía la ambición de como buscar combinar los tres en un solo estudio. Entonces, tener la perspectiva de los mismos ex-guerrilleros era clave. Realmente no hablé con guerrilleros activos hasta que el proceso de paz ya estaba andando. Uh-huh. Pero sí, implicaba pues no revelar sus nombres, no revelar su ubicación, manejar los discos siempre con claves, ¿no? Una cantidad de precauciones que una investigación de este índole toca tener. Obviamente hay un gran compromiso con la gente que comparte su historia. Entonces buscamos hacer las entrevistas, por ejemplo, en sitios sin otra gente, y buscamos cómo mantener el anonimato en todo. Los nombres reales que están en el libro son gente que es ya personajes públicas, o gente que ya han dado permiso y han dicho de una forma escrita que quieren aparecer así.
Relacionado también con la pregunta y eso que nos viene contando de las relaciones, ya lo mencionó, muchos de esos personajes que hacen parte del libro son personalidades públicas. También encontramos en el texto como esa disputa del lugar del antropólogo con no me quiero involucrar tanto en la opinión que puedo dar frente al trabajo del gobierno y demás, pero igual esas relaciones siempre son complicadas. ¿Cómo ha sido la relación con esos sujetos de investigación luego de publicar los resultados? Que pues ya han pasado unos años, pero pues igual esas relaciones nunca se rompen finalmente.
Sí, sigo en contacto con la gente, pero era muy claro que por parte de gobierno, y más que todo es gente que viene del Ministerio de Defensa, que yo estoy estudiando a ellos, pero ellos también me estaban estudiando a mí. Eso es siempre el caso en antropología, la mirada siempre es de doble vía, pero era una cosa muy, muy intenso. Pues suave, sale una frase ahí que estoy en la oficina de un coronel y me dice, pues reflexiona sobre mi parada ahí. Dice, si yo quería tomar una foto de ti, hubiera podido tomar 30 fotos.
Sin que te dieras cuenta.
Sin que me diera cuenta. Entonces es una gente que tiene mucha capacidad y muchos equipos y mucho entrenamiento para hacer sus propios estudios. No somos los únicos que hacen estudios en la academia. Ellos también tienen sus metodologías y procesos de estudio. Y para mí era importante mirar como tanto el lado tan público, tanto como el lado no público de esa política. Yo creo que de eso se trata el brand warfare y cómo la marca se surge como una forma de manejar los elementos visibles e invisibles, si pensamos en la cadena de producción de la mercancía, ¿no? Entonces, cómo su capacidad de manejar la relación de lo visible y lo invisible está movilizado por actores armados para lograr una especie de ventaja política y militar.
Bueno, yo creo que algo interesante del libro es que nos cuenta un poco sobre su experiencia, sobre los retos, también las oportunidades que se presentaron con distintas organizaciones y personas a lo largo de su investigación. Sin embargo, y en algún momento usted mismo lo menciona en su libro, el hecho de ser estadounidense tuvo implicaciones en gran parte del proceso. ¿Qué implicaciones tuvo su nacionalidad, tal vez su acento, durante toda la investigación? ¿Y qué implicaciones creería usted que tiene el hecho de que una persona extranjera trate de primera mano un tema tan nacional?
Sí, es algo que siempre lo he tenido presente, porque llega un gringo, como suele decir, para llegar y hablar de esos temas tan complicados, obviamente tiene su carga. Eso no lo puede negar, no lo puede esconder. Entonces, pues, no puedo decir nada. Entonces hay que leer el libro y decir qué piensen. Pero yo creo que en el contexto actual, los colombianos están muy marcados, se juzgan mucho más rápido, es pelilargo o es antropólogo o viene de tal colegio o viene de tal barrio, ¿no? Entonces de alguna forma los colombianos todos están marcados, yo también estoy marcado, pero la marca que llevaba yo a campo, yo creo que me permitió cierto acceso, yo creo que cierto blindaje, aunque no, en esas épocas, pues no creo que es mucho blindaje tampoco, pero no sé, intento hacer una reflexión sobre la posicionalidad y estar muy claro en eso desde el principio, en la introducción, para que el lector pueda pensar y entender las relaciones a través de este autoposicionamiento en el campo.
También respecto a la metodología del trabajo, pues vemos que el libro es producto de un montón de experiencias en campo, en Bogotá, en regiones, de estar en escenarios con políticos de alto rango, con el presidente de la República, y durante varios años, ¿no? Como que tenemos episodios en los que el profesor viene a Colombia, luego regresa a Estados Unidos, luego vuelve. Y la pregunta que a mí me surgía como también como estudiante de antropología y como algo que uno ve en las clases es uno, ¿cómo maneja esa cantidad de información que recopiló con el tiempo? O sea, quiero que nos cuente un poco cómo fue la categorización de ese montón de notas de campo, de entrevistas, de experiencias para producir este libro.
Sí, es duro. Pero en algún momento uno tiene que tomar decisiones, no sé. Y yo creo que yo recibí un consejo, es describir el libro en 1 a 2 frases. Y dejar esas 2 frases pegadas a la pantalla, al lado de la pantalla del computador, para que uno no se desvía tanto. Y ya un poco basado en eso, tiene que como sacar cosas, no todo puede ir, desafortunadamente. Es que yo creo que muchas veces los investigadores padecen de ¿cómo se dice? Como el fenómeno de Lauryn Hill, que es everything is everything, que todo cabe, que todo se mete. No, al final tú estás contando una historia y es una historia muy particular y tienes que como aferrarse a tu intervención. Entonces yo tenía que cortar muchas cosas, tenía que cortar unas reflexiones sobre el elemento psicológico, por ejemplo. Yo tuve que cortar muchos testimonios, yo tuve que cortar muchos encuentros muy interesantes entre los funcionarios y los desmovilizados. Si no, ese libro hubiera sido 600, 700 páginas, y no, nadie lo hubiera leído, más que todo en ese momento de tweets, cuando la gente se lee cada vez menos.
Bueno, yo quisiera que bueno, muchos de nuestros oyentes hacen parte de la Escuela de Ciencias Humanas de la universidad. La mayoría tienen formación en las ciencias sociales por lo que el trabajo antropológico que usted realizó es muy interesante. Por esto me gustaría preguntarle por esos elementos etnográficos, además del tiempo, que fueron necesarios para entablar cierta confidencialidad y cercanía con los entrevistados, pero sobre todo para abordar un tema tan controversial en nuestro país.
Entonces, la pregunta, ¿cuál es?
Además del tiempo, ¿qué otros elementos usted como antropólogo cree que fueron importantes y necesarios durante este proceso de investigación?
No sé, busca ser recíproca con la gente, porque yo creo que ese elemento de tiempo es da mucha perspectiva, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues, un encuentro etnográfico tiene cierto sentido, pero después de más tiempo, de pronto uno embarca con otra posición y puede volver a tener una conversación basada en algo que aprendió después o aprendió de otro. Entonces, yo creo que la reciprocidad y los ires y venires en el proceso es muy importante.
Ok, y digamos ya un poco para complementar esto, a la final yo creo que cada investigador tiene su modus operandi para ingresar a campo. Yo creo, y a mí me surgió mucho también la, digamos, como las preguntas, porque yo soy periodista, y también la forma, digamos, de abordar este tipo de problemáticas es muy diferente cuando, digamos, trata cosas tan puntuales como lo era el tema de la campaña y la incidencia que tenía el Estado directamente en este programa. Además, digamos, de lo que ya bien nos había comentado, de lo del tiempo, de generar la confianza, de darle, digamos, la oportunidad a las personas de que pudiesen contar su parte, ¿qué otro tipo de elementos tal vez de pronto el Estado cree que era necesario? Porque claramente la relación con uno y otro variaba.
Sí, pues yo creo que me hago la pregunta, ¿por qué me dieron ese acceso? ¿No? Y hago esa reflexión en el libro. A pesar de mis intentos de escribir como el escopo de la investigación, yo creo que yo tenía que volver y repetirlo varias veces, porque yo creo que no estaban esperando una cosa de 11 años, como ese man no se podía como deshacerse de él. En algún momento algunas de las funcionarias me dijo, no, has hablado con demasiadas personas, ¿no? Entonces, al final, como el antropólogo clásico piensa que tiene su trío con el posesivo, pero también, pues, los interlocutores como toma posesión de uno de una forma rara y pues, toca estar hablando muy, muy claramente, muy de frente, decir, como no, es que ese es mi trabajo de salir e investigar y hablar con todo el mundo. Pero como yo no estaba buscando ninguna chiva como periodística, también yo creo que realmente era para entender la realidad y no enmarcarlo en un formato pequeño, sino en este libro.
Profesor Alexander, también uno como antropólogo, definitivamente cuando va a campo y regresa, uno no regresa siendo la misma persona, ¿no? Uno tiene un montón de experiencias, un montón de aprendizajes, más allá del análisis teórico y el análisis que nos presenta en el libro. ¿Qué aprendizajes le quedaron de este trabajo de campo para su vida?
No sé, yo creo que me ha hecho alguien un poco más escéptico, ¿no? Se entra a ese mundo de como manipulaciones y todo, entonces yo creo que uno andaba más fresca, más desprevenida, más crédula, pero ya no. No sé, es el mejor aprendizaje. Pero pues también me quedé impresionado con la capacidad de las personas como aguantar y sacar adelante en un contexto político tenaz, donde no había espacio de maniobra de nada. Gente que estaba como arrinconado, acorralado, que buscaba sacar adelante su vida y su familia a pesar de ello. Yo creo que es muy importante. Yo sigo esperando que este país se pueda arreglar. No solamente este país, el mundo entero. Pero yo creo que va a implicar que nos hablamos más claros y sin tanta maniobra.
Y también su opinión respecto a los juegos políticos y a los juegos de poder. Como eso, yo creo que esa visión también se transformó muchísimo a raíz de estas interacciones, ¿no?
Sí, es lo que un poco argumento en el libro, que cuando miramos como las tácticas y las formas de hacer marketing, ahí está la política hoy en día. Mira todo lo que está pasando con el Face, las manipulaciones no solamente de plebiscitos, sino de la elección de estadounidense de 2016, el Brexit. Estamos en un momento donde tenemos que realmente pensar cómo será la libertad de expresión, cómo serán los límites, en cuánto vamos a exigir una representación que se aproxima a una especie de verdad objetiva. La tecnología nos está esforzando, la tecnología y la búsqueda de lucrarse en el mundo, se ha combinado para desafiar la democracia, desafiar a las suposiciones liberales que hemos tenido, y cae sobre los hombros de tu generación repensar estas cosas y hacer esas reflexiones. Requiere mucha formación. Entonces me parece espectacular lo que ustedes están haciendo acá en la U, porque el trabajo está en serio, y comunicar lo que está en juego también es muy serio.
Bueno, yo quisiera pues hablar un poco ya también de la intención del libro, partiendo digamos de estos fines tanto periodísticos, antropológicos. Yo quisiera que nos hablara sobre el valor que empiezan a tomar estos testimonios, los fragmentos de las entrevistas, las imágenes e incluso los dibujos que usted pone de Lucas Ospina, pero sobre todo por esa intención, digamos, de narrar en primera persona.
Sí, para mí los testimonios juegan un papel absolutamente clave en el texto, por lo que hablamos ahorita de que no podía meter a todo, ¿no? Pero los testimonios juegan un papel que es como dibujan la realidad sin que tendría que venir de un voz analítico ajeno, gringo. Pero comienza a dar respuesta a muchas preguntas, como ¿por qué la gente ingresa a las filas? ¿Cómo es la vida ahí adentro? ¿Qué implica tomar la decisión de salir? Que es una decisión de vida y muerte. ¿Cómo salir no es salir, de alguna forma? Porque como hablan de las ciudades como montañas de concreto, como selvas de concreto, ¿no? Y todos los desafíos que les esperan. Entonces, los testimonios para mí son muy elocuentes, muy básicos de alguna forma, pero muy elocuentes, y como devolviendo un poco a mi trabajo con Disparando Cámaras para la Paz, era un poco la misma intención de como quitar capas de mediación de los supuestos expertos. Yo creo que la gente misma es lo más experto. Entonces es un poco alimentar, que nutrir el texto con esa sabiduría y que sea complementario, y que para el lector que entraría en el modo un poco más analítico y después saldría y escucharía una historia que tenía algo que ver con el capítulo analítico anterior, pero en otro registro completamente. Y por eso también quería meter las imágenes de Lucas Ospina, porque es otro registro, una figuración que abre un espacio un poco imaginario de cómo estimular el mente y reacción frente a esos testimonios.
También al inicio del libro nos cuenta a los lectores como ese conflicto interno que tenía, como por qué tendría yo que escribir un libro sobre el conflicto armado en Colombia? O sea, es un tema ampliamente estudiado, que ha sido abordado en múltiples formas, en diferentes idiomas, pero finalmente surge este libro con un cuestionamiento y un problema muy particular. Cuéntele a los oyentes por qué tendrían que tener este libro en particular en su biblioteca y por qué es diferente a todos los que hayamos visto sobre el conflicto en Colombia.
Pues yo creo que hay algunos trabajos aquí en Colombia. Pienso en el trabajo de Fabio López de la Rocha, pienso en el trabajo de Omar Rincón. Hay algunos que han abordado el tema de los medios y el conflicto, pero yo creo que es algo que es en toda la literatura, más que todo en inglés, que no se ha mirado tanto. Entonces estoy planteando otra perspectiva del conflicto. Pues sabemos que la tierra ha sido fundamental, sabemos que la exclusión política ha sido fundamental, sabemos que hay una cantidad de factores estructurales como la desigualdad que ha sido totalmente fundamental. Pero lo que estoy poniendo en la mesa es el tema de los medios, el tema de marketing, y yo creo que hay que dejar de pensarlo como algo al ladito, que es algo bastante central. Cuando hay una operación militar, no solamente en Colombia, pero en muchos países, el primer objetivo es la emisora de radio. Debemos tener cuidado en ese momento, ¿no? o la sala de televisión, o lo que sea, ¿no? Entonces, es algo que está uno de los nudos centrales del conflicto, y entonces, como recalibrar la perspectiva frente a eso.
Bueno, para terminar, yo quisiera preguntarle sobre futuras investigaciones. ¿Tiene usted pensado hacer algún otro estudio sobre Colombia y en qué consistiría este?
Listo, estoy pues en un par de trellizos ahora. Acabo de sacar este libro, acabo de sacar un documental corto que se llama Limbo, y estoy sacando otro libro de proceso de Disparando Cámaras para la Paz. Es un libro bilingüe, es muy lindo, contiene muchas de las fotografías de los niños y jóvenes. Muchos de ellos ya tienen niños propios. Uh-huh. Y al salir esos tres, pues sería un momento para reflexionar, porque algo que he aprendido es que uno no prende un camino de esos al azar, ¿no? Eso tiene que estar bien pensado. Entonces estoy reflexionando cuál sería la próxima cosa.
Profesor, estos últimos libros, ¿en dónde los vamos a poder conseguir? ¿En dónde los podemos conseguir?
Pues el libro de Disparando Cámaras se publica con Harvard University Press, y estamos mirando cómo se podríamos hacer una distribución aquí en Colombia. Sí. Hay un espacio de fotografía que se llama Fábrica Visual Ojo Rojo en la Macarena, que es un espacio muy chévere. Y ojalá que por lo menos podríamos tener ejemplos allá, que es un gremio de la fotografía, pero ojalá que mucho más ampliamente. Es como esos libros académicos, son un poco difíciles de circular, pero vamos a hacer el esfuerzo.
También recuérdenos su página web, porque ahí encontramos toda la información sobre estos proyectos, sobre su trayectoria.
Sí, me toca actualizarlo, pero bueno, alexfatal.net. Y estoy en el Twitter como Fatalex.
Buenísimo, ahí estamos. Felicitaciones de nuevo por esta publicación y muchas gracias por acompañarnos en Las Voces del Libro. De verdad que es un ejemplar que a la editorial le complace mucho tener dentro de sus publicaciones, porque sin duda es una gran contribución, y sobre todo pues tenerlo disponible en español creo que es súper enriquecedor. Muchas gracias, profesor, y lo esperamos en una siguiente emisión de Las Voces del Libro.
No, muchas gracias a ustedes.
Estás escuchando Las Voces del Libro.
Hola, amigos internautas de Bogotá, Colombia y el mundo. Soy la poetisa Marga López Díaz y los quiero invitar a conectarse con mi programa Charlas en el Bosque del Bambú, que se emite a través de Radio Bolivariana en Medellín y que llega a la señal online de U Rosario Radio gracias a la red de radios universitarios de Colombia. Oír Charlas en el Bosque del Bambú es poder conectarse todos los sábados y domingos a las 8 de la mañana para un programa de viaje por el planeta, por la galaxia, para conectarnos ahí, justo en el costado oriente de la Vía Láctea, con personajes interesantes y entrar en la magia de la radio, en esa amistad invisible, pero siempre presente, la que acompaña. Les invito sábados y domingos a las 8 de la mañana en U Rosario Radio para que imaginemos la energía de un bosque literario aquí, en Charlas en el Bosque del Bambú.
Hola, ingresa a la Universidad del Rosario y sueña en grande. Te abrimos las puertas a un mundo de posibilidades donde podrás cumplir tus metas personales y profesionales. ¿Qué esperas? Tenemos inscripciones abiertas para pregrado y posgrados. Mayor información en nuestra página web www.urosario.edu.co.
La Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario es un espacio de vida y desarrollo de conocimiento. Conoce los nuevos programas en Licenciatura en Filosofía y Licenciatura en Ciencias Sociales, que te brindará las habilidades y conocimientos necesarios para ser un gran docente. Nuestro programa es una apuesta para transformar la educación del país. Así lo expresa Camilo Bonilla, director de las licenciaturas.
Buscando que personas que quieran ser profesores, que quieran ser los mejores profesores que puedan ser, se formen con nosotros en la universidad, una universidad de altísima calidad, reconocida nacional e internacionalmente.
Tú puedes ser parte de la formación de profesionales que trabajan en pro de educar a mejores ciudadanos, con un gran nivel profesional, ético, con un amplio conocimiento pedagógico en docencia, investigación y con habilidades para gestionar proyectos sociales. Somos tu mejor opción. Conoce todos nuestros programas de la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad de Rosario ingresando en la página web www.rosario.edu.co. Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario. Un mundo de conocimiento.
La Universidad del Rosario, institución educativa de alta calidad. Con 365 años de trayectoria, formando líderes que aportan al país. Y MISI, la compañía con mayor reconocimiento en la producción de espectáculos de teatro musical y la formación de artistas integrales en Colombia, se unen para crear proyectos educativos innovadores que fomentan el desarrollo cultural y creativo en nuestra sociedad. Muy pronto podrás ser parte de este gran sueño. Formamos personas con propósito, que construyen país a través del arte.
Estás escuchando Las Voces del Libro.
When I was young, I fell in love with you, the old hands, man, that was enough. Then we grew up, started to touch, used to kiss underneath the light on the back of the bus. Oh no, your daddy didn't.
Volvemos a Las Voces del Libro, el programa de la editorial de la Universidad del Rosario. Recuerden que estamos en Twitter, Facebook e Instagram como @editorialur. Y Laura Ballesteros, ¿qué estamos escuchando en este momento?
Bueno, estamos escuchando la canción East Side. Es una canción del productor de música estadounidense Benny Blanco y los cantantes estadounidenses Halsey y Khalid. La canción fue lanzada el 12 de julio del 2018 y sirve como el sencillo debut de este cantante.
Buenísimo, Laura. Después de haber tenido al profesor Alexander Fatal con nosotros acá en Las Voces del Libro, ¿cuál es su conclusión el día de hoy?
Bueno, yo creo que es importante que nosotros tengamos presente que los hechos coyunturales que afronta Colombia se pueden abordar y se tienen que abordar de distintas maneras. No podemos simplemente casarnos o quedarnos con una postura, con lo que vemos en televisión, con lo que escuchamos en radio, porque siempre hay unas implicaciones sociales, culturales y políticas que son necesarias entender. Y de alguna manera todo lo que vimos y todo el proceso, el tema del plebiscito, bueno, todo lo que estamos ahorita enfrentando con el tema de la JEP, es muy interesante pensar el papel que tiene tanto el Estado como lo tienen este tipo de investigadores y también los grupos armados, porque a la final todos tenemos una decisión de por qué hacemos las cosas.
Yo tengo dos conclusiones. La primera es que sin duda hay que establecer una conexión entre las ciencias sociales, las humanidades digitales, las artes documentales y el activismo político. Siento que muchas veces desde la antropología y desde las ciencias humanas y sociales como que hay un temor a sacar a las ciencias sociales como de esos nichos, digamos, como del salvaje, de los estereotipos comunes, pero realmente los trabajos antropológicos y etnográficos nos dan una riqueza inmensa para analizar problemas sociales, problemas coyunturales y sobre todo las funciones del Estado y del gobierno, cómo se construye el Estado. Entonces la invitación sin duda es para que en las aulas de clase pues hagamos más ejercicios de este tipo, ampliemos el panorama y tomemos estos casos como relevantes y como pertinentes para entender la escena antropológica, digamos, actual. También, por supuesto, para la conclusión es entender un poco la mirada del mercado a otros escenarios, ¿no? Como reconocer que el marketing no es solo como estas situaciones de los emprendedores, que muchas veces también desde las ciencias humanas uno es un poco reacio, sino que el marketing y la constitución de las marcas, el branding, nos permiten entender los problemas sociales. Yo creo que sin duda es una apuesta gigante dentro de este texto y creo que es muy arriesgado también entender cómo se constituye las FARC, cómo se constituye el Estado desde esa idea de consolidar una marca. Entonces, pienso que es una apuesta increíble y sin duda tienen que tener este libro. Le recordamos el nombre: Guerrilla Marketing, Contrainsurgencia y Capitalismo en Colombia, de Alexander Fatal. Esta es la versión en español, la publicó la editorial de la Universidad del Rosario. De verdad, imperdible. Y les traigo aquí el comentario que hace The New Yorker, el periódico, sobre esta publicación, y es que es un libro aleccionador que examina cómo los ejércitos pulen sus marcas, una investigación pormenorizada y reveladora. Creo que eso resume muy bien este programa, resume muy bien el libro. Adquiéranlo ya en las librerías y, por supuesto, con nuestros distribuidores. Nos vamos con los recomendados el día de hoy en nuestro programa.
Las voces del libro. Si el libro que estás leyendo no está en esta lista, en Las Voces del Libro te recomendamos.
Y esta semana tenemos tres recomendados. El primero es un texto que fue uno de los más vendidos en la Feria Internacional del Libro de este año por parte de la editorial de la Universidad del Rosario y ha tenido eventos que han sido súper taquilleros, así que en definitiva no se lo pueden perder. El libro se llama La Tierra Prometida, Balance de la Política de Restitución de Tierras en Colombia. Esta obra presenta el trabajo de investigación realizado durante 5 años por el equipo interdisciplinario del Observatorio de Restitución y Regulación de Derechos de Propiedad Agraria de la Universidad del Rosario, pero también que está conformado por otras unidades académicas de las universidades Nacional, la del Norte, la Sergio Bolea y la Universidad del Sinú. También es un texto muy relacionado con la coyuntura actual, entonces muy muy recomendado para aquellos que les interesa la restitución de tierras, el conflicto armado y por supuesto las disputas por el territorio.
Bueno, yo quisiera recomendarles Las Misteriosas Aventuras de Pac. Son dos de los grandes retos que enfrenta la investigación sobre estudiantes universitarios, son la formación del pensamiento creativo a través de transformaciones pedagógicas y didácticas que dejen huella en sus vidas. y la sistematizas de las experiencias didácticas desarrolladas en estos. Por ello, la investigación relacionada con la formación del pensamiento creativo en estudiantes universitarios se constituye en tema crucial para investigación en educación superior. Este libro habla de la investigación en el que participaron 7 estudiantes del programa de fonoaudiología de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad del Rosario, y da paso en el que muestra el desarrollo del pensamiento creativo al usar un lenguaje como herramienta de la psique, y a manera de bitácora diaria y personal presenta los cuentos creados por los estudiantes. Súper recomendado.
También el tercer recomendado es un evento que vamos a tener este viernes en la librería Lerner del Norte, a propósito del libro protagonista de hoy en nuestro programa, Guerrilla Marketing, Contrainsurgencia y Capitalismo en Colombia. La vicerrectoría y la editorial de nuestra universidad se complacen en invitarlos a esta presentación del libro con el profesor Alexander Fatal, quien estuvo hoy en nuestro programa, y con el comentarista invitado Darío Villamizar. Esto va a ser en la librería Lerner, sede Norte, la dirección exacta es Carrera 11, número 93A43, el viernes 21 de junio, y a las 6:30 p.m. empieza este evento. Más o menos vamos a estar allá una hora, hora y media, para que no se lo pierdan y por supuesto puedan adquirir el ejemplar del libro. También, si ustedes definitivamente no pueden ir a este evento, pues les recuerdo que todos nuestros libros los consiguen con nuestros distribuidores, libreriasiglo.com, y también acá en la librería del Centro de Siglo del Hombre. También estamos en ebook, Google Play Books y Amazon, y por supuesto en la página web editorial.urosario.edu.co. También recuerden que tenemos libros electrónicos, todos nuestros ejemplares están allí, ebook.urosario.edu.co, y no se pueden perder las revistas académicas de nuestra editorial, revistas.urosario.edu.co. Les recuerdo que nuestras redes sociales en Twitter, Instagram y Facebook son @editorialur, y también nos consiguen con el hashtag Las Voces del Libro UR y Lee UR en la emisora de la Universidad del Rosario y también en las redes de la universidad. Allí estamos. Muy importante, yo creo que esta canción está súper buena, Laura. Yo creo que no la están pidiendo en redes sociales, entonces dejémosla un minutico ahí, Nelson. Porfa, gracias.
When I was young, I fell in love with you, stole hands, man, that was enough. Then we grew up, started to touch. Used to kiss underneath the light on the back of the bus. I know your daddy didn't like me much, and he didn't believe me when I see you with a wall. Every day, she found a way out of the window to sneak out late. She used to meet me on the inside, in the city with a sun on set. And every day, you know that we ride through the back streets of a blue Corvette. You know I just wanna leave tonight. We can go anywhere we want. Drive down to the coast, jump in the sea. Just take my hand and come with me, yeah. We can do anything if you put a mind to it. Take your whole life, then you put a line through it. My love is yours if you're willing to take it. Give me a heart, cause I'm gonna break it. So come away, start it today. Start a new life together in a different place. We know that love is how all these ideas came to be. So baby, run away with me.
17, and we got a dream to have a family, a house and everything in between, and then suddenly.
Y al ritmo de esta canción nos vamos despidiendo de Las Voces del Libro. Agradecimientos especiales a Laura Ballesteros, quien nos acompañó hoy como panelista en Las Voces. Laura, recuérdenos sus redes sociales, por favor.
Me pueden seguir como @ballesteros.c.laura en Instagram y en... Y ya,
en Instagram. Perfecto, Laura. También a nuestro invitado, el profesor Alexander Fatal. Recuerden ingresar a su página web alexfatal.net. Allí encuentran los trabajos del profesor y se pueden poner en contacto con él. También, les recuerdo, vamos a estar el viernes en el evento en la librería Lerner, sede Norte, carrera 11, número 93A43, 6:30 p.m, para que hablemos sobre este libro por si quedaron dudas en nuestro programa. También a la producción de nuestro programa, Diego Garzón Forero y Juan Carlos Ruiz, quien siempre están allá en la cabina de U Rosario Radio. También a nuestro control master, Nelson Duarte, quien nos acompañó hoy. La dirección, por supuesto, de la editorial de la Universidad del Rosario y la dirección de esta emisora U Rosario Radio, a cargo de Sebastián Ríos. Yo soy Lady Pimienta y nos escuchamos en la siguiente edición de Las Voces del Libro. And every day you know that we ride through the back streets of a blue Corvette. Baby, you know I just wanna leave tonight. We can go anywhere we
take my hand and come with me, yeah. We can do anything if you put a mind to it. Take your whole life, then you put a line through it. My love is yours if you're willing to take it. Give me a heart, cause I'm gonna break it. So come away, start it today. Start a new life together in a different place.
Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación, diferentes opiniones, agenda y recomendados, Urrosario presentó Las Voces del Libro, diferentes voces más allá de las letras.
Síguenos en Twitter, @UrrosarioRadio.
Urrosario Radio.
Conéctate con los más suculentos playlists para amenizar la navegación con los éxitos musicales del planeta. Póngase cómodo en su cubículo de trabajo o en su biblioteca, cuadre el volumen de sus audífonos y acomode su pie para que el golpeteo en el suelo no genere molestias. Urrosario Radio te invita a navegar, trabajar y estudiar con la franja musical Deezer UR, donde escucha los temas que no dejarás de tararear.